Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Gracias por continuar en Despierta con el Sol. Mi nombre es Michi Hernández, en ausencia de Hiroshi Takahashi. Y ya es momento de saludar a nuestro gurú de las finanzas, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, mira, aquí ya listos para el nuevo tormento, este tormento financiero que nos traes para viernes. ¿De qué se trata?
Pues, que hay muchas cosas. Ahora fíjate que estamos recibiendo el comunicado de la Secretaría de Hacienda. Y es importante porque hace el primer anuncio del nuevo gobierno en materia de los precios de la gasolina. Uh-huh. Que se van a mantener estables a partir de mañana y hasta el 14 de diciembre. Uh-huh. ¿Es una buena noticia? Uh-huh. Sí, porque no van a subir, pero también hay que ver el contexto de que los precios internacionales han bajado, y esto ayuda porque, pues, como ustedes saben, hay una fórmula para determinar los precios y que básicamente tiene dos elementos importantes, que es el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio. Entonces, es decir, cómo se está cotizando el dólar en términos de pesos, y eso pues incluye para determinar el precio final de los combustibles en México, que habíamos, si nos recordamos, había mantenido una tendencia ascendente, pero después empezó como a tranquilizarse y a estabilizarse, y bueno, pues ahora seguimos con esta tónica. Creo que es una buena noticia la que tenemos, y bueno, pues justamente por eso lo quería yo comentar.
Sí, y es importante, ¿no? Mucha gente viaja en estos días o anda pues muy activa, digamos.
Entonces, sí, fíjate que también la otra cuestión es que dicen, bueno, pues a lo mejor lo que queremos es que baje, ¿no?
Sí, porque sería lo ideal.
Hoy ya estamos viendo pesos, precios arriba de los 20 pesos, 21 para el caso de la premium. Entonces, como que sí, de repente es una cuestión más bien de ver que la liberalización de los precios es un proceso que quizás no embonó de manera como hubiésemos querido como consumidores, con todo un desarrollo que tendría que darse para que haya más competencia y con eso pues se vea reflejado en los precios, porque un mercado que no tiene competencia pues difícilmente va a poder competir vía precios, y esto demeritando pues la capacidad de compra del consumidor. Pero justamente hablando de todo este tema presupuestal, que la gasolina, en términos muy sencillos, pues es una de las formas más eficientes que tiene el gobierno para recaudar impuestos. Uh-huh. Este famoso IEPS, porque ¿cómo lo hace? Cuando tú vas, llenas tu tanque, pagas, y de ahí hay una recaudación directa. Justamente este IEPS, que se hablaba que es entre el 30 y el 35% del precio de la gasolina, imagínate, la fuente de ingresos. Y la verdad es que la gasolina en México, contrario a lo que se diga y a la venta de híbridos y a los planes, etcétera, sigue creciendo. Sí. O sea, sigue creciendo la demanda de la gasolina en México. Pues no es una cuestión que veamos algún cambio de tendencia. Pues como te decía, pues el gobierno en un momento determinado, cuando abrió, liberalizó el precio de la gasolina, como te acordarás, al inicio de año, sí. Y que fue una serie de cómo lo recibió la ciudadanía, con una serie de actos violentos, bueno, ya derivaron en otras cosas, y me recuerda mucho lo que pasó recientemente en Francia. Está pasando en Francia, ¿no?
Los chalecos amarillos, sí, se pusieron
claro. Rudísimos. No, mañana van a estar peor, mi querido Robert.
Sí, sí, pero que bueno, viene, la similitud viene, bueno, bajo todas estas las debidas consideraciones, pues un tema de descontento social por el incremento en el precio de los combustibles, que ya se tuvo que echar para atrás. Entonces ahí también en términos de finanzas públicas para Francia es una manera distinta.
Roberto, sí. Te saluda Mario a la vez de la sección de finanzas del Sol de México. Me gustaría platicar contigo, o que nos platicaras más bien, qué impacto puede tener este anuncio que pues ha hecho y deshecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya la gasolina se va a congelar, de que ya no va a haber...
Solo inflación, ¿no? La va a poner.
Exactamente, uh-huh. que solo va a haber variaciones acorde a la inflación. Ya estamos de acuerdo en que ya la gasolina no funciona así, ¿no?
No, y es que es un precio, ahorita es interesante por el precio internacional, Robert, sobre todo lo que estás comentando, ¿no? El precio internacional, la baja en el precio del petróleo.
Lo que pasa es que anteriormente, hablemos un poco antes del gasolinazo, es un poco en términos de la política de las finanzas públicas de este país, pues lo que había es que el precio pues obviamente tenía un gran subsidio por parte del gobierno para evitar justamente que se reflejara el aumento de los precios internacionales. Aquí en México, de verdad ustedes no me van a dejar mentir, estamos más acostumbrados a que las cosas suban y cuando bajan no nos la creemos, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí es una cuestión que cuando se estaba pensando en un mercado abierto de la gasolina como sucede en Estados Unidos, vemos variaciones, si el precio del petróleo sube, sube la gasolina y también de manera inversa. Si el precio internacional baja, pues vemos una baja en el precio de la gasolina como consumidor final. Hacia allá queríamos apuntar y lo que pasa es que el gobierno estaba haciendo transferencias millonarias de los recursos que podía haber destinado a otra cuestión. Entonces hablaba de qué tan regresivo, ¿no?, un concepto de los impuestos, es decir, tú estabas subsidiando a los que no necesitaban subsidio, que son los que tienen autos, pero la verdad es que era una cosa también, era un análisis incompleto, porque el producto de mercancías, el servicio de transporte público, pues no, o sea, también se veía impactado por el incremento en los precios y no era necesariamente para los que más tenían. Entonces,
pero también, revisando las cifras de la Secretaría de Hacienda, la recaudación de IEPS va a la baja y lleva muchísimo tiempo en esta tendencia.
Claro, porque la recaudación del IEP, porque ese IEP que cobra se ha mantenido como una válvula para tratar de suavizar el incremento de los precios de la gasolina, porque hoy pues, estamos viendo niveles de el tipo de cambio con estos niveles, también el precio internacional que subió mucho, estos dos factores, pues si el gobierno no tuviera esa válvula que se llama IEP, pues que tiene que sacrificar recaudación para evitar que se repercuta en el precio, pues estaríamos en una situación bastante compleja. No tendríamos chalecos amarillos, tendríamos chalecos rojos. Pues sería una situación...
No des ideas, Robert. ¿No?
Estamos hablando de niveles muy altos de la gasolina, que bueno, imagínate, si tenemos una proporción bastante... Bueno, si hacemos un cálculo bastante rápido, imagínate que esto, el IEPS puede representar hasta el 35% uh-huh. del precio por litro. Uh-huh, sí. Entonces, imagínate si dejáramos uh-huh. que se fluctuara como tal, como lo dicta la fórmula, estamos hablando de precios arriba de 23, 24 pesos, arriba del tipo de cambio. Imagínate cómo es la situación que tenemos. Somos deficitarios en la refinación, no tenemos capacidad de refinación en México, el 70, arriba del 70% uh-huh. de la gasolina se importa de Estados Unidos, donde Pemex tiene una alianza con la empresa Shell, en una cosa que se llama Deep Park, donde nosotros le mandamos petróleo y ellos nos mandan combustibles y a refinados. El problema es que en México el petróleo que se produce es un petróleo bastante pesado. Y eso pues implica que tienes que meterle más tecnología, más dinero y más tiempo para una refinería. En el discurso de toma de posesión, el presidente dijo, sí va a bajar la gasolina cuando se acabe de construir la refinería. Y bueno, pues la refinería que se está tratando de construir, pues será en unos 3 años, si bien nos va. Y esas son previsiones del propio gobierno, no de los expertos.
Pero fíjate que ahorita que en lo que se construyen las refinerías, lo que está llegando a México, que poco se ha hablado de eso, son embarcaciones que procesan precisamente las refinerías, el petróleo, y lo transforman en gasolina. O sea, tenemos ya barcos en el Golfo de México, sobre todo en Cantarell, que sigue siendo nuestra reserva más grande, aunque la producción haya caído, donde ya hay ese tipo de embarcaciones y son rentas. O sea, al final del día, pues México sí se está moviendo, México sí está haciendo, porque los planes de Andrés Manuel con las refinerías que quiere construir, más reconfigurar las 6 que hay, son procesos de 3-6 años. O sea, no te da.
¿Sí? Y muy caro.
Y muy caro, exactamente.
Ahora, también yo lo que creo, o sea, no quisiera que no se entendiera como una contrariedad, pero sí es bueno tener una soberanía o una... mira, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo que creo que vale la pena, porque toda esta reconversión que hubo, Estados Unidos era un gran consumidor y comprador de petróleo. Ahora se ha convertido en un exportador y eso ha desbalanceado todo el mercado petrolero mundial, porque ellos han encontrado alternativas como el gas shell, etcétera, para tener no solamente reservas muy importantes. Cada miércoles se van a conocer los niveles de reservas que tiene Estados Unidos, sino que además de eso está modificando, como decía, pues esta situación de los precios. Y nosotros deberíamos, pues tenemos ahora una soberanía, ellos tienen reservas, nosotros tenemos gasolina para 2 o 3 días cuando mucho. Y lo hemos visto, la facilidad que hay para tener un sistema de almacenaje, porque pues no existe, y lo vimos, por ejemplo, cuando esta refinería en Oaxaca, que fue por un tema totalmente de protestas, etcétera, pues puso en jaque el suministro de gasolina en prácticamente
todo el país. Sí, la de Salina Cruz, Roberto.
Exacto, la de Salina Cruz. Y luego ahora vemos, por ejemplo, este tema que tiene que ver con los huachicoleros, el robo que está afectando al Estado de México, a algunas otras poblaciones. Somos vulnerables en ese sentido. Creo que está bien que hagamos que busquemos alternativas para hacernos más fuertes y menos dependientes en ese sentido, pero también yo creo que tendríamos que ir avanzando hacia otras alternativas que nos permitan ir viendo hacia el futuro inmediato.
Así es, Roberto. Yo propongo la bicicleta en los tramos cortos, por lo menos, ¿no?
Tu motopatín.
Por favor, tramos cortos, por favor. Nada
más, que sabes que la gente que los usa, que bien que los usa, pues que los deje en un lugar donde piensen los demás, porque si no,
siempre
aquí
lo mencionamos.
La convivencia no es, no, es para, la ciudad es para todos.
Respetar las leyes y la convivencia, tienes toda la razón. Muchas gracias, Roberto Aguilar.
Muy buenos días.
Gracias, Roberto.
Que tengas buen fin de semana. Un abrazo. Pues ahora enlazamos a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Solo para comentar que para los periodistas sí ha servido mucho, y muchas investigaciones que hemos podido hacer que revelan corrupción en niveles del gobierno se hacen porque nos entregan documentos que por otro lado no podríamos tener. No sé si usted tiene un plan de deshacer del instituto, pero me gustaría saber si habrá otra forma de accesar esta información en una forma transparente para el ciudadano y el público. Y otro sobre la situación de los migrantes centroamericanos en Tijuana. Ahorita ha estado lloviendo, muchos están durmiendo en carpas afuera que no tienen mucho impermeabilidad. Y hay mucha enfermedad. La situación está medio feo en términos humanitarios, y quiero saber si hay un plan para atender a ellos más allá de lo que están haciendo y que han estado haciendo desde las últimas semanas. Muchas gracias.
Sí, miren lo que son las cosas. A ustedes les va bien con el Instituto de la Transparencia. Yo la información que tengo es de otro tipo. Les voy a dar 2 datos. Cuando inicia el Instituto de la Transparencia, allá por el año 2002-2003, la primera decisión que toma es mantener bajo reserva, es decir, ocultar la información sobre la condonación de impuestos que hizo el gobierno federal de grandes contribuyentes, que por cierto se vence ahora el plazo en el 19. La primera decisión importante, y de las últimas, fue mantener en secreto el caso de Odebrecht. Entonces, cada quien tiene su visión. De todas maneras, no desaparece el Instituto de la Transparencia, pero sí espero que, como es un organismo autónomo, haga un esfuerzo de austeridad.
Bueno, pues estamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador hablando de transparencia, y propiamente en México a la gente le interesa mucho saber qué sucedió en el caso Odebrecht en México, ¿no? Porque estamos viendo que en América Latina Inclusive hay presidentes y expresidentes que están en prisión, pero aquí no ha sucedido nada.
Justo ya lo habíamos comentado en algunos noticieros anteriores que pasa esta situación.
Sí, y esta semana la misma FEPADE dijo que Emilio que hay que ver todo el tema de Emilio Lozoya con Odebrecht, ¿no? Es un caso que ha quedado, pues realmente no se ha resuelto en todos los países. Hay gente hasta en la cárcel, hay gente asesinada y pues bueno, es muy interesante.
Políticos que han caído redes y lo mencionábamos en México, aún no ha pasado nada. Seguimos en Despierta con el Sol, son las 7:47 de este 7 de diciembre.